Bienvenidos a la teleconferencia de resultados de Conconcreto para el tercer trimestre de 2019. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento les dejo la palabra al doctor Felipe Rocha, vicepresidente financiero de inversiones de Constructora Conconcreto. Doctor Rocha, puede comenzar.
Muy buenos días a todos nuestros accionistas, prestamistas, todos los que están conectados a la línea. A continuación les voy a presentar los resultados que, como verán y ya han podido ver porque esta presentación está colgada en la página, fueron bastante buenos. Entonces, antes de arrancar por las cifras financieras, les voy a comentar unos temas relevantes que han ocurrido en el transcurso de este primer trimestre. El primer hecho relevante que ocurrió en Conconcreto es que logramos, todavía no están firmes, estamos en la lista preliminar para ser considerados un grupo de investigación Conconcreto como tal. ¿Esto qué significa? Que podemos postularnos directamente a los procesos de conciencia sin tener que tener un grupo investigativo independiente. En anterioridad nos tocaba siempre buscar una universidad o un aliado que estuviera calificado dentro de esta lista para poder presentarnos, porque nosotros no podíamos solos. Al ser ya considerados un grupo de investigación, podríamos hacerlo sin necesidad de ir acompañados por nadie más. Este listado preliminar salió el 2 de septiembre, el 6 de diciembre sale el listado definitivo. Estamos muy optimistas de que vamos a salir. Esto va en línea con todo el ADN Conconcreto de ser una área, de ser una compañía innovadora y ir a la vanguardia en el negocio y en el segmento de la construcción. Otro hecho relevante que ocurrió en el IDD, que es el taller de ingeniería y diseño que tiene la compañía, es una alianza con Autodesk, que es de las compañías más grandes dedicadas al software de diseño en segunda y tercera dimensión, especializados en el negocio de construcción. Para que tengan referencias, ellos, digamos, son la compañía que hicieron AutoCAD. Nos creamos una alianza y somos la primera compañía en Latinoamérica que vamos a tener una alianza directa con Autodesk. Todo esto para darle más transacción y más movilidad a todo el tema del valor BIM, que creemos que es un valor de éxito para los proyectos nuestros y es el futuro del negocio en la construcción. Otro hecho que ocurrió en concreto que volvimos a lograr la certificación y el reconocimiento IR, este reconocimiento lo da la Bolsa de Valores de Colombia. Somos 32 emisores los que estamos certificados bajo este reconocimiento. Lo que da son las buenas prácticas que tiene la compañía en cuanto a su manejo frente a los inversionistas y a la información que manejamos frente al público. Otra noticia, que esta sí fue más sorprendente, en el trimestre anterior les habíamos mostrado y notificado sobre la multa de la SIC, a la cual dimos respuesta, pero ya en este trimestre, llegó la confirmación de esta multa. Esta multa es por 26.000 salarios mínimos legales vigentes. Hoy Conconcreto, como decimos, no estamos conformes con la decisión contenida. Sin entrar en mucho detalle de cuál va a ser la estrategia jurídica, digamos que hay puntos que nos parecen un poco desproporcionados. El monto de la multa ha sido muy relevante, digamos que para estas sanciones a compañías que ni siquiera habían dejado entrar a la SIC, a las oficinas, les habían puesto multas entre 3.000 y 3.500 millones de pesos. Nosotros, a pesar de que recibieron toda la información, porque sí los dejamos entrar, y ellos mismos dicen que sí lograron recibir toda la información, aún así nos pusieron la multa de que les mencioné, de 26.000 salarios mínimos, que son más o menos 21.000 millones de pesos. Hay mucha más profundidad, digamos, que en el tema que estamos preparando para contrarrestar ya en la vía jurídica esta multa, pero en el entretanto de que camine esa vía ordinaria, vamos a negociar frente a la SIC una forma de pago hasta que ya se pronuncie el juez con respecto y tenga un fallo definitivo con respecto a esta sanción. El siguiente tema que les voy a mencionar son sobre las concesiones que tiene la compañía. Entonces, la primera concesión y más relevante que tiene la compañía es la concesión Bogotá-Girardot. Recordemos que esta concesión es la concesión más relevante del país, suma el segundo y el tercer peaje que más recaudan en el país, es alrededor de 500 millones de pesos diarios lo que recauda el proyecto. El hito más relevante que tuvo Vía 40 este año, ha habido dos hitos muy importantes. Uno fue la entrega de la construcción y entrega a satisfacción de la ANI en la UF8. Al recibir por parte de la ANI en la UF8, lo que nos permitió eso fue acceder al recaudo correspondiente a esta UF, que es más o menos del 2.54%, eso que permitió incrementar nuestro recaudo en esa participación y la bolsa acumulada que había sobre esa UF a junio, agosto de este año, que fue cuando nos liberaron, que era más o menos de 12 mil millones de pesos. Entonces, eso se dio. Y otro tema muy relevante es que seguimos cumpliendo todo el contrato. Hoy no hay ningún incumplimiento del contrato. Hoy principalmente las mediciones que tenemos son de operación, cumplimos todos los indicadores y seguimos operando la vía, esperando que, digamos, que se defina lo de la SIC para ya poder arrancar con las otras UFs. Pero por ahora estamos cumpliendo el contrato, que es lo que exige la ley. El siguiente proyecto que tenemos es de Bimes, que es una concesión que ha estado en la compañía desde el 97. Es muy importante recordar que esa vía en el 2018 tuvimos una negociación con la ANI finalmente, en la cual desafectamos gran parte de la vía que conectaba antes de Bimet, iba desde Medellín, Caño Alegre, hasta Ruta del Sol. Hoy solo quedó Medellín, Caño Alegre, y lo menciono por los derrumbes que han habido en la vía, para que quede claridad que desde el septiembre del 2018 con de Bimet, no opera ese tramo de la vía, ese tramo y esos dos peajes correspondientes a esa zona ya. Hace más de un año los entregamos y no corresponden a Bimet. Bimet ya opera más que todo, toda la vía hasta Caño Alegre y todo lo que es la zona urbana de los alrededores de Medellín. La siguiente concesión, y en esta no ha variado mucho desde el trimestre anterior, Vía Pacífico. Vía Pacífico era una concesión que por mutuo acuerdo entre las partes, por temas de fuerza mayor, se cayó el proyecto, ya no tenía cierre financiero por unos temas ajenos a la concesión que impidieron continuar el proyecto, también ajenos a la Agencia Nacional de Infraestructura, entonces de mutuo acuerdo decidimos sacar el contrato. En septiembre de este año cumplimos la reversión del contrato, hasta esa fecha operamos la vía, ya dejamos de operarla desde ese momento, y hoy venimos en un proceso de negociación de liquidación. Estamos pendientes de que haya un pronunciamiento final de la ANI para ver cuánto va a ser el valor a reconocer. Digamos que acá no hay una, no esperaríamos que haya ninguna sorpresa muy grande, debido a que acá no hubo construcción. Realmente la plata que pusimos los accionistas en este proyecto están en fiducias, porque tampoco se compró muchos predios y temas ambientales no se avanzó mucho. Entonces realmente la liquidación no debería tener mucho debate en cuánto es el valor de liquidación. Aún así estamos en negociaciones con la ANI y pues cuando tengamos algo en firme obviamente les comunicaremos al mercado. Ahí ya el riesgo es recuperar el dinero que invertimos, pero ya no hay riesgo de poner más dinero porque, pues como les comenté, la concesión hoy creo que la opera ya se la envía, la ANI se la entregó al Invías y ellos son los que operan la vía. El siguiente tema que vamos a hablar es sobre la compañía que tenemos, el fondo inmobiliario que tenemos, que es Pactia. Pactia, digamos que lo más relevante que ocurrió en este año, que ya había ocurrido cuando tuvimos la conferencia pasada, fue el aporte de 176 mil millones de pesos por parte de Grupo Argos para igualar la participación que tenía con Constructora con Concreto. Digamos que ese aporte está acordado desde un principio cuando se hizo el fondo en su momento, incluso cuando se hizo la fiducia y después se creó el fondo. Y Protección pues ya puso todo el dinero que se había comprometido, entonces hoy la participación de cada uno dentro del fondo de capital privado es 37% con Concreto, 37% Grupo Argos, y Protección tiene el 27%. Hoy el valor de la inversión de Conconcreto dentro del fondo de capital privado Patria es de 867 mil millones de pesos. Y acá ahí ven números de cuánto es el NOI de la compañía. Todos estos son cifras a cierre de septiembre. Son 140 mil millones en NOI. El valor y tienen casi 1 millón de metros cuadrados en operación, 924 metros cuadrados en operación, de los cuales el 48% está en industria y el 28% en comercio y el 16% en oficinas. El resto están otros tipos de activos de renta. Eso es en cuanto a Pactia. Recuerden que también en Pactia tenemos la gestora, que es la que gestiona el fondo. Es el gestor profesional del fondo de capital privado. En esa gestora somos 50-50 con Grupo Argos, y esa gestora lo que hace es operar el fondo y cobra unos fees por el valor de los activos que tiene bajo su administración. El siguiente capítulo, que es muy relevante para todos ustedes y nos preguntan mucho, es el backlog de la compañía. Entonces, el backlog de la compañía, como lo ven, es de 1.4 billones de pesos. Ese 1.4 billones de pesos es lo que tenemos a la fecha. Después, en la barrita de verde, ven cómo se ejecuta ese 1.4 billones de pesos, donde tenemos de aquí a cierre de diciembre de 2019 una ejecución de 245 mil millones de pesos, en el 2020 428 mil millones, y de ahí se distribuyen 194 y seguimos, que casi que todo lo que sigue es Ruta 40 principalmente. Más abajo, cuando ya entramos en el detalle de cada nicho de negocio, vemos que el gran porcentaje del backlog de la compañía está en infraestructura. Es 1.426, 1.2 billones corresponden a infraestructura, que principalmente están separados en cuatro proyectos: la Ruta 40, Ruta del Sol, Ituango. Ya Patios Tunal y Balance Llano Grande son de menor alcance. El principal ajuste que hubo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019 en el backlog de infraestructura fue que eliminamos el proyecto Patico. Este proyecto, digamos que por la decisión de la compañía de salir de activos no estratégicos, puso en venta este proyecto y no va a continuar con la construcción de este proyecto. Pero es muy importante mencionar acá en este backlog, es muy relevante, y es que aunque vean que está la hidroeléctrica Ituango, solo está lo contratado a la fecha hasta junio del próximo año. Es decir, toda la obra adicional que se va a hacer posteriormente todavía no se ha acordado con el cliente, y por la forma en que, como no tenemos certeza del valor del contrato, entonces no podemos incorporarlo en el backlog, pero seguramente eso va a ser un valor relevante para Conconcreto y para el consorcio constructor de Ituango, porque, pues, como saben, ya el proyecto Ituango bajó mucho el riesgo con la inauguración que tuvieron de la vía, que fue el año pasado, hace 1 o 2 semanas, que eso es un hecho muy relevante. Solo que ocurrió fue en el cuarto trimestre del año, y seguramente ahí va a haber una importante porción de obra que Conconcreto va a asumir y que en este momento en el backlog no está reflejado. Otro tema, ya yéndonos al negocio de construcción, que es otro negocio donde el backlog a la fecha es de 225 mil millones de pesos. Hay un tema, y es que no incluye cuando dice que incluye proyectos de vivienda, solo incluye los proyectos de vivienda que hoy están en construcción, es decir, que ya están construyendo, no que van a ser construidos cuando las condiciones de giro o el punto de equilibrio de ese proyecto se cumplan. Entonces, digamos que ahí estamos siendo muy conservadores, porque hay varios proyectos de la compañía que ya están en preventas, que seguramente van a llegar a punto de equilibrio y van a arrancar construcción. Solo que, como hoy no hemos llegado a esas condiciones de giro, pues no hemos arrancado construcción y por eso no está acá. Pero digamos que la estrategia de la compañía en el negocio de vivienda, del cual hablaremos más adelante, va a dinamizar bastante el backlog que se tiene hoy en el negocio de edificación. Otro tema que ajustó bastante el backlog de la compañía era un lote que tenía, pues, que no es nuestro, sino de los dueños del lote, PUG Chimeneas en Medellín, para hacer un centro comercial. Estos decidieron no querer hacer el lote, pues, el centro comercial, con las condiciones actuales del mercado. Entonces eso pues obviamente tuvimos que sacarlo del backlog y nos afectó el backlog en 106 mil millones de pesos. Lo que viene a continuación, que es ingeniería y diseño, es el IDD, no está incluido en el valor de backlog que les dije de 1.426. Este no se considera ahí, sino es un backlog independiente, pues es una línea de negocio distinta, pero es una línea de negocio que está viendo muy estratégica para Conconcreto y margina mucho mejor que las líneas de construcción e infraestructura, con márgenes de alrededor del 40-45%. En este caso, el backlog de la ingeniería es de 16 mil millones de pesos. Obviamente el ciclo de vida de estos negocios es mucho más cortos que los de construcción y mucho más cortos que los de infraestructura, que por lo general son los más largos. Estos de ingeniería en diseño pueden tener un promedio entre 6 y 8 meses, por eso rota tanto y son mucho más periódicos dentro del mes. Eso en cuanto al backlog de la compañía. El siguiente tema, como les mencioné, que vamos a tocar es los negocios de vivienda. Digamos que con concreto, como ven ahí, tiene 22 proyectos. De esos 22, cuando decimos terminados y por qué los seguimos incluyendo como proyectos, es porque tenemos algún inventario marginal que seguir vendiendo, pero ya los consideramos, digamos que no hay ni mucho por vender, ni hay muchos esfuerzos de la compañía enfocados en esos 10 proyectos. Estamos más enfocados en los que están en ejecución, que son 9 en construcción, y 3 proyectos nuevos que tenemos en preventa. Como les mencioné, todos los que se dicen preventa y algunos de construcción que tienen etapas futuras no se consideran dentro del backlog que acabamos de revisar de vivienda. Entonces, por ejemplo, el proyecto Puerto Azul que queda en Ricaurte es un proyecto de 4 etapas. Hoy estamos construyendo la segunda. En el backlog solo vieron el negocio, la etapa 2 de ese proyecto, pero etapa 3 y 4 no la están viendo como proyecto, como futuro desarrollo, y está acá incluida dentro de los 9 proyectos de construcción. Este negocio, digamos que lo hemos venido repensando un poco. La estrategia ha sido bajar el valor de la exposición en la inversión. No somos muy fuertes invirtiendo en tierra, sino buscamos de tierras aportadas, y lo que hacemos es desarrollar proyectos donde el equity sea de Conconcreto sea menor, y hasta aportar mucho a tener diseños muy eficientes, mejorar todas las diversificaciones de los proyectos y tener un proyecto, un buen producto y muy bien ubicado. Entonces digamos que en eso nos estamos enfocando, y digamos que los ritmos de venta se han venido mejorando en el segundo semestre del año. No solo lo hice con concreto, sino también el sector y las cifras de Camacol. Entonces creemos que el negocio de vivienda, el próximo año tenemos muy buenas expectativas y esperamos poder estará en ventas de alrededor de 200 mil millones de pesos el próximo año. En cuanto a los resultados de la compañía como tal, como les mencionaba, los resultados fueron buenos, mejores que los del septiembre de 2018 y bastante mejores que el presupuesto que teníamos estimado para este año. Obviamente ahí hay un tema que hace ruido, entre comillas, pero no hace mucho, que es la venta de CCFC. CCFC se vendió, recuerden que nosotros en diciembre del 2018, firmamos un acuerdo con los prestamistas, con 9 bancos, para reperfilar la deuda de Conconcreto, y esto implicaba también hacer un plan de desinversiones. Dentro de ese plan de desinversiones de activos no estratégicos se incluyó una concesión, la cual teníamos una posición minoritaria y ya no tenía más construcción, que decidimos vender, que es la de Faca Los Alpes, que es CCFC. Esa concesión se vendió este año y obviamente eso alrededor, más o menos esos 20 mil millones de utilidad que generó, es algo que digamos que se ve en los estados financieros, que es un ingreso no recurrente dentro de la compañía. Entonces digamos que eso, de esos 72 mil millones, digamos que si lo limpiáramos, por decirlo de alguna manera, para hacerlos comparable año a año, estaríamos más alrededor de 52 mil millones, aún así superando las expectativas de septiembre de 2018. En general, los resultados de la compañía son buenos, se han mantenido. El margen bruto cayó un poco, pero como les comenté, fue compensado por otros ingresos, dentro de los cuales se incluye CCFC. Y tuvimos, digamos que, una ganancia operacional que bajó el 5%, Eso en principal porque el valor razonable de Pactia no fue tan alto como en el año pasado y por eso fue no eso se ve en la línea de 29 mil millones de pesos en otras ganancias. Los ingresos financieros, porque han aumentado bastante, que creo que es importante que lo tengan en cuenta, es por cómo hacemos los aportes a los proyectos, especialmente a Vía 40, que sea a través de deuda subordinada. Entonces, los aportes que hacemos en ese proyecto pues causan unos intereses, que son los ingresos financieros que ven allá, que suben a 40 mil millones de pesos. Y en la ganancia neta, como les mencionó, pues el incremento fue del 45%, tuvimos 72 mil millones de pesos, y como les mencioné, si ahí no hubiéramos tenido, digamos, que la venta de este CFC, pues estaríamos hablando más o menos de 52 mil millones en términos generales. Ya en cuanto a activos, pues ahí lo ven, ahí sí lo comparamos, es contra diciembre, no contra septiembre del 2018, sino contra cierre del diciembre del 2018. La variación ha ocurrido principalmente en el corriente, por una disminución en el efectivo, obviamente, que va de la mano con lo que ven abajo, que es con la disminución del pasivo. Gran parte del efectivo de esta compañía se ha ido a pagar deuda, que más abajo les doy números, que ha sido el cumplimiento de la estrategia de la compañía en los últimos 12 meses. Esta es realmente la principal razón por la disminución. También tuvimos una disminución importante en cuentas por cobrar de carteras y una disminución en los anticipos entregados. A continuación ven los aportes por línea de negocio, comparado es acumulado tercer trimestre de 2019 versus acumulado tercer trimestre de 2018. Los ingresos principales fueron los de construcción, que incluso crecieron. Vivienda se vio que tuvo una baja en el segundo trimestre. Esto es porque es periódico. Acuérdense que los ingresos de vivienda es cuando escrituramos proyectos. Entonces, realmente puede que tengamos muchos proyectos, pero si todos están en construcción, pero ninguno está escriturando como tal, entonces no se reflejan en los ingresos. Entonces es muy cíclico, no significa que vivienda haya caído. Seguramente lo que pasó, y lo que pasó con certeza, es que durante este periodo escrituramos, tuvimos menos proyectos a escriturar, pero el próximo año vamos a tener más proyectos a escriturar seguramente. Entonces es muy cíclico. Y en inversión, digamos que sí hubo un incremento por mayores ingresos en los activos de inversión. En el EBITDA consolidado de la compañía, el área de inversión, digamos que tuvo un repunte, pasó de 80 mil a 90 mil millones de pesos, principalmente por CCFC, como les mencioné desde el principio. Vivienda, este mes, por lo que les dije, estructuración, tuvo una pérdida, tuvimos más ejecución de lo que pudimos ingresar por el ciclo de negocio como tal. Construcción, pues han visto que se ha venido bajando el volumen y obviamente eso afecta el EBITDA. Digamos que el corporativo no tuvo un tema muy relevante, aunque fue menos negativo por una reducción en los gastos de la parte corporativa de la compañía. También es muy importante, y quiero recapitular digamos que la coherencia de la compañía que está teniendo en su estrategia en los últimos 18 meses, yo diría. Y para arrancar con esa claridad, es a diciembre de 2017 la compañía tenía una deuda financiera por 933 mil millones de pesos. No solo era un monto alto, sino era un perfil que casi que se vencía en su totalidad en 2 años. A diciembre de 2018 logramos bajar a 842 mil millones de pesos, es decir, el 9%, pero más que solo eso, logramos, como les mencioné al principio, reperfilar la deuda para tirarla a más plazo, porque casi que el 60% de esos 842 se vencían en el cortísimo plazo. Logramos reperfilar la deuda y logramos que en septiembre del 2019 tengamos 720 mil millones de pesos de deuda. Eso implica un 14% de reducción en estos últimos 9 meses, y de diciembre de 2017 a septiembre de 2019 sería una reducción del 23% y de más de 200 mil millones de pesos en reducción en gastos. ¿Qué va a pasar a diciembre? No creo que cambie mucho, porque tengan en cuenta que con concreto prepagó con anticipación la cuota que le correspondía a diciembre de 2019, que eran alrededor de 53.000 millones de pesos. Eso se pagó anticipadamente para reducir gastos financieros y porque teníamos un excedente en caja por la liquidación de algunas desinversiones que hicimos antes de lo esperado. Entonces, en la parte, digamos, de cumplimiento frente a bancos y a bajar la exposición de la deuda, estamos, digamos, que haciendo un esfuerzo y estamos cumpliendo con todo lo que le dijimos a los bancos. Por el otro lado, cuando logramos negociar esto con los bancos, también logramos negociar que nos dejaran seguir invirtiendo, porque con concreto tiene unos compromisos de inversión importantes para activos que en el mediano y futuro van a ser muy importantes para poder cumplir con estas cuotas y para la sostenibilidad de la compañía. Entonces, para que sepan, a la fecha hemos hecho desinversiones entre el 2018 y 2019, desinversiones por 260 mil millones de pesos. Teníamos en caja más o menos diciembre de 2017, 120 mil millones de pesos que teníamos por Vinci. Eso es decir, que si sumábamos los dos, toda esa plata teníamos para pagar deuda y para seguir invirtiendo. Entonces, como les mencioné, ya pagamos deuda. Y también hemos hecho inversiones de diciembre de 2018 hasta la fecha por 227 mil millones de pesos. Sumado a los dos, nos ha dado capacidad de cumplimiento de las dos líneas de negocio, de las dos líneas que nos parecen muy importantes y críticas para la compañía: bajar el pasivo y aún así preservar los activos que consideramos estratégicos y seguir invirtiendo en ellos. De resto, no, digamos que no tenemos mucho más que decir. Digamos que los resultados, repito, fueron muy buenos. Los resultados fueron mucho mejor de lo esperado desde el punto de vista contable y sobre todo versus el presupuesto que teníamos dentro de la compañía. Seguimos cumpliendo el marco estratégico del cual hace 18 meses más o menos tomamos conciencia y venimos ejecutando, digamos que pensando en que es la mejor manera de fortalecer la compañía. Y les quería dar las gracias por acompañarnos. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. A la fecha no, en este momento hay muy pocas, entonces les vamos a dar 5 minutos para que las hagan, y en 5 minutos, si quieren, volvemos y le damos respuesta a las preguntas que nos hayan hecho. Muchas gracias. Buenas tardes, ya hemos recibido bastantes preguntas, entonces si quieren para ir adelantando pueden seguir haciendo, pero para ir adelantando, entonces voy a ir leyendo la pregunta, no voy a decir quién la hace porque no sé si de pronto no quieren saber quién la hizo y la vamos respondiendo. Entonces, ¿cuáles estrategias piensan implementar para levantar el precio de la acción de Conconcreto, ya que está demasiado subvalorada a pesar de que la empresa ha presentado buenas cifras financieras en los últimos informes trimestrales y el riesgo en Ituango ha bajado considerablemente? A ver, la respuesta acá es: nosotros no podemos hacer nada frente al precio de la acción. El precio de la acción es el mercado y frente a eso no podemos hacer nada distinto a seguir lo que venimos ejecutando, que es cerrar el riesgo y Ituango, como ejecutando obra y cumpliendo lo que el cliente quiere. Cerrar el riesgo de la ANI de Vía 40, que es el cierre de la investigación de la SIC, en la cual ya hicimos declaración. Y digamos que estamos desde el punto de vista jurídico absolutamente tranquilos, que en el tema de colusión no hay nada que nos puedan decir porque no hay ni siquiera una prueba de que hubo nada de eso. Entonces, por ese lado estamos muy tranquilos también. Como les comenté, también estamos haciendo un esfuerzo en la estrategia financiera que les comenté, de bajar el endeudamiento y cumplir con el plan de innovación. Y ya digamos que más a mediano y largo plazo, nos estamos volviendo una compañía, como han visto en las noticias también últimas, donde hacemos mucho énfasis en temas de innovación y digitalización de la compañía para no desenfocarnos, que eso es lo que nos va a mantener en el mediano y largo plazo. Entonces, para contestar la pregunta, esos son los mecanismos que podemos hacer nosotros mover el precio de la acción no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera recomprando acciones podemos. Eso es voluntad del mercado y lo que el mercado defina. ¿Estamos de acuerdo en que estamos haciendo, creemos que estamos haciendo todo para que se pueda recuperar la acción, pero no podemos hacer nada más aparte de darle un buen manejo a la compañía? Siguiente pregunta: ¿para qué mes aproximadamente se tiene estimada la resolución final sobre la investigación adelantada de la SIC con respecto a Bogotá Girardot? Si el fallo sale a favor de Conconcreto y al mejorar la liquidez, ¿sería posible adelantar adelante que se llegue a cabo la recompra de acciones, que da un apetito comprar comprador de la acción y darle un valor más real a una empresa tan castigada. Con respecto a la primera, tenemos estimado que a principios del primer trimestre del próximo año ya debería haber una resolución por parte del superintendente. Eso de todos modos no lo controlamos, ellos pueden tener más plazo, pero es lo que hemos oído en diferentes medios, que él mismo ha dicho que tiene, digamos, que eso, este cronograma en mente para cerrar este tema. En cuanto al tema de recomprar acciones, obviamente el tema de la SIC, cuando se cierre, va a favorecer mucho a la compañía desde el tema reputacional, pero en el inmediato plazo, digamos que la liquidez de la compañía está comprometida en otros temas y no tenemos capacidad para recomprar acciones en este momento. Entonces, yo no lo vería en el corto plazo. Siguiente pregunta. De todos modos, antes de pasarla, acuérdense que en la última asamblea se le delegó a la junta directiva la potestad de decidir si hay una recompra de acciones o no. Entonces, digamos que estaría en manos de la junta directiva tomar o no esa decisión. Otra pregunta, nos preguntan cuánto es el valor del EPC de tercer carril. Pues esta información no la divulgamos en público, más o menos lo que tenemos en el backlog puede ser alrededor de 2 billones, el 100% de ese contrato, pero no más detalle de eso. Ese contrato, ahí preguntan que si se ha financiado, les recuerdo, el proyecto Vía 40 no tiene cierre financiero, todo lo que se ha hecho en Vía 40 ha sido con pulmón de los socios. Al finalizar diciembre hemos invertido vamos a haber invertido cerca de 450 mil millones de pesos. Esto, digamos, que también va en relación a lo tranquilos y a lo seguros que estamos de nuestro hacer en la licitación, porque si tuviéramos duda de alguna, hubiéramos dejado de invertir en este proyecto hace 2 o 3 años, que fue cuando estuvimos, en el 2016, que fue cuando tuvimos la investigación, cuando vinieron a las oficinas. Aún así, nosotros hemos seguido invirtiendo con nuestros socios porque estamos tranquilos en cómo hicimos las cosas y seguimos invirtiendo para poder darle cumplimiento al proyecto. Y como les comenté en la anteriormente, hemos cumplido, hoy estamos a la fecha 100% en cumplimiento del contrato. Hacen varias preguntas sobre la SIC, sobre la multa, si ya está provisionada. Les recuerdo que estos estados financieros fueron a septiembre de 2019, la multa llegó en octubre, entonces acá no se refleja, pero acá me dicen que eso ya está reflejado a finales de octubre, entonces lo verán en el corte de diciembre del 2019. Por eso no se ve acá, porque eso es del cuarto trimestre. Otra siguiente pregunta. ¿Creen que puede haber retrasos en la construcción de Vía 40, dado que aún no se soluciona la investigación de si esto tiene frenada la consecución del cierre financiero? Evidentemente se ha retrasado la obra. Las UF de la 1 a la 7 deberían tener más movilización de la que tienen ahora. La ANI es consciente de eso, pero también la ANI sabe, y hay cartas donde vemos que por la forma de actuar de la SIC en cómo, digamos, divulgó la apertura de investigación, que no la divulgó como una apertura de investigación, sino casi como un fallo final, pues eso nos implicó que no podíamos conseguir el cierre financiero del proyecto. La ANI está enterada y por eso estamos pendientes a que haya una resolución de la SIC para sentarnos con la ANI y negociar unos plazos para el proyecto, nuevos plazos. ¿Cómo están viendo la dinámica del segmento reincidencial para el próximo año? Como les mencioné casualmente en la charla anterior, sí estamos viendo mejores señales, no buenas todavía, pero sí mejores. Por lo menos la caída se frenó. Esto es muy difícil de decir a nivel nacional, yo creo que hay que coger por ciudad. Incluso entre las ciudades hay comportamientos distintos dependiendo de la zona. Pero digamos que nosotros nos sentimos confortables y por eso estamos inaugurando nuevos proyectos. Digamos que este año hemos lanzado 3 proyectos, uno en Barranquilla, uno en Medellín y uno en Neiva, porque digamos que el mercado nos ha dicho, o por las tendencias que hemos tenido en sala de ventas en proyectos alrededor, que es posible tener un proyecto allá. Entonces, digamos que vemos buenas señales. Obviamente todo esto del paro que ha tenido Notaría y Registro pues nos ha impactado en las escrituras. que ya teníamos con proyectos ya listos para el cierre, pero bueno, eso lo único que haría es desplazar un poco los resultados del segundo, del cuarto trimestre al primer trimestre del próximo año, pero no mucho más. Aún así esperamos que el gobierno y la contraparte lleguen rápido a un acuerdo para que podamos destrabar ese tema. Estimado, siguiente pregunta. Estimados señores, las posibles sanciones por la demanda con Conalvías y la investigación que está realizando la CIC sobre la obra de tercer carril Bogotá Girardot, ¿ya están proyeccionadas e incorporadas en los estados financieros? No, la única multa que está en firme es la que ya les dijimos que sí quedó provisionada, que es la de los 21 mil millones de pesos. La otra investigación como tal sigue abierta, entonces ahí no hay nada que provisionar todavía. ¿Saben si el informe de la Contraloría sobre Ituango tiene alguna explicación para Conconcreto? Hasta la fecha ni nosotros, ni nuestro cliente, ni el consorcio constructor han sido notificados, todo ha salido a través de medios, entonces hasta que no tengamos un comunicado oficial y sepamos bien qué es lo que dice la Contraloría, no podemos responder. Lo único que tenemos es información de medios que se enteran antes que nosotros mismos de las noticias, pero no tenemos todavía la veracidad de nada. El día que lo tengamos, seguramente nos pronunciaremos al respecto. Bueno, otros nos han preguntado, repito, Vía 40 no ha tenido ningún desembolso, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con capital de los accionistas. Recuerdo que ahí nuestro socio es el Grupo Vinci, somos 50-50, entonces de los 450 mil millones que les dije que íbamos a dar puesta a finales de este año, ha sido 225 mil millones del Grupo Vinci y 225 mil millones constructora con concreto. Acá nos hablan mucho del tema de dividendos, de repartir dividendos o no, pues el año no ha cerrado, es decir, nosotros decretamos, si decretamos dividendos es frente a los resultados finales del año, entonces, y como saben esto es un negocio muy cíclico, entonces hasta que no cerremos el próximo año, nosotros le damos una sugerencia a la Junta, acuérdense que la Junta lleva una propuesta de dividendos a la Asamblea, pero al final del día que define la repartición o no de dividendos es la Asamblea de Accionistas, no somos ni la Administración ni la Junta Directiva. Y bueno, acá nos hacen una pregunta de Transmilenio Soacha, no podemos decir cuánto el monto que ofertamos, obviamente pues es parte de nuestro... Y ya el resto de preguntas creemos que las contestamos. Si piensan que no se las contestamos, por favor, se comunican al mail de IR y con mucho gusto les damos respuesta por mail o por teléfono de las inquietudes que tengan, pero creo que casi que todas estuvieron ya resueltas. A todos les quería dar las gracias por conectarse a la llamada de hoy, por seguir creyendo en Conconcreto. Esperamos que nos sigan acompañando en futuras teleconferencias y a todos, pues, aunque cada vez mucho, un feliz fin de año porque no habrá más teleconferencias ya hasta los resultados del próximo año, hasta los resultados del fin de año que se harán el próximo año. Muchas gracias a todos y un feliz día.